En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces, una nueva semana y un nuevo lunes acá a las una en Radio Agricultura. Hoy día nuestro conductor de siempre, el líder de este programa, Tomás Bengolea, se tuvo que excusar, así que quien le habla, Vicente Martínez, me va a tocar hoy día hacerme cargo de la conducción. Un lunes con mucha política, un domingo con nueva encuesta Academy, y sigue avanzando la carrera presidencial, que entiendo el 18 de agosto ya tienen que estar las listas parlamentarias y definidos los candidatos. De eso y mucho más vamos a seguir conversando, porque aquí también me acompaña Kate Montalegre, precandidata a diputada por la región de Los Lagos. ¿Cómo estamos, Kate?
Muchas gracias, Vicente. Muy contenta de estar como cada lunes en Nuevas Voces. Y hoy además porque es una fecha muy especial para nosotros acá en la región de Los Lagos, el Día del Campesino. Así que quiero enviar un saludo lleno de cariño y reconocimiento a mi padre, campesino, pequeño agricultor, y a través de él a todas las familias de la región de Los Lagos que con esfuerzo cierto y con harto trabajo siguen dedicándose a este oficio humilde pero fundamental para nuestro país, que mantienen viva nuestras tradiciones y alimentan a todo Chile. Así que soy una orgullosa hija de campesino. La verdad que me enseñaron desde ahí a no rendirme, a trabajar con esfuerzo y dignidad, así que esto me acompaña todos los días, y por lo mismo quiero enviarles un abrazo gigante a toda la familia campesina del campo chileno, pero especialmente en la región de Los Lagos.
Bueno, sumarnos por supuesto al saludo a su padre y a celebrar este Día del Campesino. Normalmente en la contingencia uno está hablando de cosas que son del día a día, pero estas celebraciones, estos reconocimientos, estas fechas nos ponen quizá en el lugar que corresponde, ¿no? El de reconocer los trabajos y los oficios que han hecho este país como lo conocemos hoy día, que quizá está en crisis, pero pucha que ha tenido una historia de crecimiento, de trabajo y llena de simbolismo. También me acompaña a mi derecha, recién llegó como buen diputado, un poquito tarde.
Puntuales, absolutamente puntuales.
El diputado republicano Cristian Araya, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Todo muy bien, muchas gracias, Vicente. También saludo a la Cate a la distancia. Estamos en semana distrital, por eso no me voy a poder quedar hasta el final del programa. Hoy estamos avanzando en general los días lunes de semanas legislativas con proyectos de la Comisión de Seguridad, pero hoy, que semana distrital, puedo quedarme hasta el final. Y yo creo que va a poder abordar varios temas que obviamente afectan a los chilenos. A mí, hablar de las encuestas, que es básicamente lo que está llevando la discusión en muchos programas, creo que es un error. Tenemos que hablar de los temas que hoy afectan a los chilenos: la crisis de seguridad, la crisis migratoria y la crisis económica. Yo creo que debes centrar los esfuerzos y también los espacios de discusión. Así que ojalá podamos enfocarnos en esos temas hoy, más vamos, que irnos a las encuestas.
Vamos a hablar de todo, pero aquí, diputado, no le voy a permitir que nos pautee el programa.
Vamos a hablar de la DC, pues si a quién le importa lo que haya dicho un grupo de demócratas cristianos.
Pero toquemos un en este primer bloque al principio, la encuesta de ayer. Esto estaba planificado, más allá que mi diputado esté en desacuerdo. Kate, yo te quiero Te planteo los escenarios que salían ayer. La encuesta Academ hace esta encuesta, que ya la revisamos todos los domingos. Son encuestas, esto no es una, por así decirlo, como se ocupa harto, una imagen del momento, que plantea que la intención de voto presidencial con alternativas DAS, que dicen los expertos, yo no entiendo mucho del tema, que es la que uno tiene que empezar a considerar a esta altura, en la que están los candidatos ya más o menos establecidos, y que plantea que José Antonio Kast supera a Janet Jara, llega, sube 3 puntos y queda con un 30%, la candidata del Partido Comunista y la continuidad del gobierno, Janet Jara, queda con 27% y se mantiene, Evelyn Matthei con 14% también se mantiene, Franco Parisi sube 2 puntos y queda en 11%, Johannes Kaiser 5, baja 3 puntos, Harold May Nichols se mantiene en 2, Marco Enrique Minami en 1, Eduardo Artés también. Cade Montalegre, ¿cuáles son tus conclusiones, tu análisis del resultado ayer en la encuesta Academ?
Yo comparto un poco lo que dice Cristian Araya, quizás porque a que le mando un cariño
panel, saludo,
lo que pasa es que no lo había visto en el panel por la cámara, pero le mando un cariñoso saludo y la verdad es que yo comparto esto de que todos los lunes nos sentamos a analizar un poco la encuesta y la verdad es que independiente de quién esté arriba o quién esté presidiendo, cierto, las encuestas, por muchos meses fue Evelyn Matthei, luego por mes, cierto, es José Antonio Kast, y la verdad es que más allá de quién presida, lo importante es entender que el gran adversario político es Jeannette Jara. El comunismo representa no solo la miseria del comunismo propiamente tal, sino que además la continuidad del gobierno de Gabriel Boric, que le ha hecho mucho daño a nuestro país, y para eso creo que aquí nadie se pierde. O sea, lo único importante es tener un proyecto político en unidad que le pueda hacer frente al comunismo. Y yo, por lo menos, en eso vuelvo a reiterar, no me pierdo, sea quien sea el candidato de la derecha en Chile o el candidato de la oposición, por lo menos mi trabajo, mi convicción va a estar profundamente con ese candidato y vamos a ir hasta el final. O sea, yo lo he dicho abiertamente en todos lados, ¿cierto? Mi candidata es Evelyn Matthei, va a ser así hasta el final, pero si nos toca, ¿cierto?, competir en segunda vuelta con José Antonio Kast, con Johannes Kaiser, ahí vamos a estar atrás del candidato que represente nuestro ideario, porque vuelvo a reiterar, el único adversario que hoy día tenemos es la izquierda que representa Jeannette Jara con el comunismo y además la continuidad de un muy mal gobierno como el de Gabriel Boric.
Así es, diputado Cristian Araya.
Mire, yo creo que tenemos que elegir entre dos alternativas. Una, seguir, claro, como bien lo dice la Cate, con un proyecto de continuidad de este gobierno, pero de radicalización política. O sea, el Partido Comunista, si algo lo caracteriza, es la disciplina, a diferencia tal vez del Frente Amplio, que son buenos para carretear y llegan medio trasnochados y muchas veces no llegan, lo que nos ha permitido poder ganar un montón de votaciones en el Congreso, ya que no llegan a votar en la mañana temprano. Pero los comunistas sí son disciplinados, sí hacen la pega en una dirección negativa, nefasta para la República y para los chilenos, pero sí la hacen, y por eso son tan peligrosos. Entonces vamos a tener que elegir entre aquellos que apuestan a tratar a los delincuentes, a los criminales, a los asesinos, a los violadores con amor y darles abrazo, versus la alternativa que puede representar José Antonio Kast, Johannes Kaiser o Evelyn Matthei, que es de que el delincuente tiene que estar preso. Que la inmigración ilegal nos propone en el Jara de recibirlos con amor, con abrazo, o nosotros que hacemos que no entre ningún inmigrante ilegal más al país. Entonces, vamos a tener esa discusión permanentemente, y más que hablar de los resultados de la encuesta, que en este caso, claro, uno lo podría hacer y repetirla una y otra vez, porque José Antonio Kast va muy arriba, incluso esta semana, según esta encuesta, supera a Jeannette Jara, y si más encima uno suma a los otros candidatos de oposición, se supera por lejos el 50%. Claramente, yo creo que esto es el foco, y al menos creo que eso es interesante entenderlo no solo ocurre en este panel. Yo creo que es una cuestión media generacional, más o menos cuando uno está en distintos meeting o espacios de discusión o programa, yo creo que hay una conciencia en una generación, tal vez más joven, de derecha, y de una derecha sin complejo, precisamente de dos cosas: de cuáles son las urgencias sociales, y que las ideas nuestras son superiores a la izquierda, a las de la izquierda radical, y que tenemos que defenderlas con energía, con convicción y con orgullo, frente a unas derechas acomplejadas por el pasado, media aburguesadas, por los años 90 y 2000, con esta lógica de los acuerdos. Yo creo que hay esperanza, y esto no solo lo radico en el Partido Republicano, que desde ya es mayoritariamente joven, sino también en otros liderazgos que están presentes en Chile Vamos, que están presentes en el Partido Nacional Libertario, en Social Cristiano, que tienen ese ímpetu. Yo ahí le puedo reconocer a la Cate que representa mucho eso, de poner las urgencias sociales por delante, y por eso mi introducción y ahí aportilleo al primer tema, es que tenemos que centrar la discusión en los temas relevantes. El tema de sicario, por ejemplo, que me tocó tener en la comisión de seguridad, citar al director de Gendarmería, al fiscal nacional, al ministro de Justicia y al Poder Judicial, que no llegó. Más allá del caso en particular, que tiene que ser investigado, aquí hay un tema muy de fondo, que es la precariedad de la institucionalidad. Y esto no pasa por temas legales, pasa porque se haga bien la pega con profesionalismo. No puede ser que salgan dos o tres órdenes distintas de un tribunal. Primero, porque nadie puede explicar por qué lo querían dejar libertad. Y segundo, ¿cómo es esto de que llega un día por mail una cosa después, pero también sirve el papel? Entonces, es de una precariedad. Eso te lo creo en un centro de alumnos, pero no en el Poder Judicial, no en la relación que tiene con Gendarmería, con el Ministerio Público, no cuando se está tratando de enfrentar al crimen organizado. Si el problema es que me llegó el correo y después me llegó la cuestión por mail, pues, o sea, después por mano, perdón, bueno, estamos muy, muy atrás en los desafíos que tenemos por delante, y entender que esto requiere autoridades que se atrevan a ejercer sus cargos, que corten el queque, que no sigan buscando visto bueno, que no sigan pateando la pelota para el córner, y que no responsabilizan a todos de la falta de leyes. Aquí en Chile solo las leyes, lo que falta es que la gente que haga la pega, y al menos en eso creo que hay una generación que está dispuesta a hacerlo.
Oye, yo dejen poner un punto, porque más allá del desacuerdo de mis panelistas sobre los temas planteados en este programa, me parece que sí hay una realidad y que nos da para comentar las causas, ¿no? Hoy día la derecha es mayoritaria, hoy día la gente busca cambio. Si vemos esto entre oficialismo y oposición, la gente quiere algo distinto a lo que está. Quiere algo distinto al gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista. Quiere algo distinto a la misma candidata del Partido Comunista. Y en ese sentido, aprovechando que nos quedan dos minutitos del primer bloque, déjenme contarle en qué, por ejemplo, se ven estas diferencias. Yo, ustedes saben, soy concejal de Santiago y nos tocó la semana pasada una semana muy dura, sí, en términos de violencia en los liceos emblemáticos. Y esto tiene distintas caras. Primero les planteo un poco los hechos para que lo comenten ustedes. El jueves tuvimos un verdadero turbazo en la municipalidad. 150 jóvenes en horario clase, por supuesto. Intentan ir a, comillas, conversar con el alcalde Desbordes, intentan botar el portón de la municipalidad, piedrazo a la municipalidad, enfrentamiento contra carabineros, reventaron vidrios, y el alcalde, por supuesto, no lo recibió. Alcalde Desbordes, que está amenazado de muerte por algunos de estos estudiantes.
No, delincuente.
Delincuente.
O sea, a ver, el ponerse un uniforme de un colegio
no significa
si tú agarras una piedra y se le quiere reventar la cabeza a otro, es un delincuente.
Segundo acto, por así decirlo, de esta película de terror, el alcalde no lo recibe. El día siguiente amanecen 6 liceos tomados, entre ellos el Barros Borgoño, entre ellos el Instituto Nacional. Con mucha rapidez, con mucho talento y coraje, el alcalde Desbordes llama, gestiona con la delegación presidencial, que es la encargada de carabineros de la metropolitana, y se desalojan simultáneamente los 6 establecimiento. Me parece que ese es el camino, y se los quiero plantear a ustedes, porque justamente parte de lo que representa esta izquierda es el haber permitido esa violencia en los liceos emblemáticos, el que hoy día se pierdan. A mí una apoderada me llama hoy día y me dice, yo tengo a mi niño en el IMBA y la violencia es terrible, no van a clase, no solo los alumnos son violentos contra los profesores, el otro día en el IMBA quemaron una micro, sino contra los mismos alumnos que no están con ellos. Y me dice, el problema es que ahora por la tómbola tampoco lo puedo cambiar. No puedo encontrar otro establecimiento del sistema. La única opción que me dan es ir a un particular pagando 400 lucas mensuales. ¿Qué opina? Porque no sé si entienden, sí, no solo permitieron que la violencia se instalara, sino que aparte amarraron a la gente a estas realidades.
Bueno, yo creo que esto es de los temas que dicen ocupar todo el centro y el foco de atención. Lo que está pasando en los emblemáticos es un reflejo de lo que va a pasar a partir del 11 de marzo. Si alguien cree en Chile que el 11 de marzo del próximo año, cuando sea un gobierno de derecha el que lidere el gobierno, bueno, y no va a haber violencia, es que no cree absolutamente nada. Hay muchos que yo he escuchado es que tenemos que tratar de buscar una alternativa, porque por ejemplo el caso de José Antonio es muy duro. O sea, la violencia va a estar. Ahora es cómo, ¿qué vamos a hacer frente a ella? ¿Nos vamos a arrodillar? ¿Ah, vamos a entregarlo todo o lo vamos a enfrentar como lo ha hecho bien el alcalde Desbordes? O sea, el que ejerce la violencia se tiene que ir preso. El que destruye un colegio tiene que ponérsele término a la matrícula inmediatamente. Porque no solo atenta contra el orden, atenta contra el derecho de los otros estudiantes a poder educarse, atenta contra el derecho de los profesores a poder ejercer su rol como pedagogo, a poder trabajar. Se llenan la boca hablando de los trabajadores y ellos avalan a quienes no les permiten poder trabajar. Se llenan la boca hablando de la educación pública, si lo que hicieron fue destruirla. Tuviste el ejemplo del IMBA, el ejemplo del Nacional. Aquí justo al frente de la radio está el Liceo Las Tarrias, liceo en el que yo estudié de kinder a cuarto medio, y me tocó en el año 2006 vivir la revolución pingüina y estar 3 meses sin clases. Y eso significa que la brecha entre los particulares y los municipales se amplió porque no teníamos clases nosotros, mientras el resto de sí. Segundo, porque los más pobres no tenían la posibilidad que yo sí tenía de poder ir a un preuniversitario. Yo me seguí formando, educando, pero los más pobres no podían. Y es más, los con menos recursos, porque si esta gente de la izquierda caviar no lo sabe, las personas con menos recursos toman desayuno y almuerzan en los liceos.
Así es.
Ni eso podían hacer. Entonces estos cabros de kinder, de primero, segundo, tercero, básico, ¿qué alternativa tenían? Quedar encerrados en sus casas, porque los papás tenían que ir a trabajar. Entonces esas son las consecuencias de la toma. Pero no, esto se llenan la boca hablando de educación pública gratuita de calidad, cuando han sido los que han respaldado una y otra vez la destrucción de los liceos emblemáticos. ¿Por qué? Porque utilizan a estos cabros para poder ejercer la violencia, utilizan a estos cabros para condicionar al sistema político, los utilizan como carne de cañón. Y ténganlo claro que en marzo no va a ser distinto. Y ahí vamos a ver efectivamente la capacidad del próximo gobierno de enfrentar con decisión la violencia y en poco tiempo poder sacarlos de circulación y recuperar el orden.
Tenemos que ir a la bolsa porque me está retando la Cata, pero Cate, tu comentario queda de primero para el próximo bloque. Estamos conversando con el diputado Araya, con Catherine Montalegre, y ya volvemos en el segundo bloque de este día lunes en Nuevas Voces.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio, obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fulvisión es la respuesta. Fulvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp +569 8288 5208 o en fullvision.cl.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta acá en Nuevas Voces de Radio Agricultura, día lunes, conversando con Catherine Montalegre, con mi querido amigo, el diputado Cristian Araya. Antes de volver a la contingencia, de hablar de lo terrible que está la violencia en los liceos emblemáticos, expresada la semana pasada en Santiago, déjenme saludar a quienes hacen posible este programa, porque Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media, técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Colliers, detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica. Por eso asesórate con expertos. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 2249-61500. Y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. San Sebastián, la Universidad de San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial, para una nueva era de la salud en Chile. Caja 18, pensando en arreglar la casa para este invierno, en Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Nos está escribiendo harta gente, pero antes déjenme preguntarle, antes del tema de este segundo bloque, Cate Montalegre, ¿qué pasa con la educación? ¿Cómo analiza la acción tomada por el alcalde Borde de los desalojamientos a horas de que se lo hubieran tomado? Y de esta realidad de la educación que lamentablemente no solo instaló la violencia en nuestro liceo emblemático, sino que además hoy día impide que la gente pueda tener opciones.
A ver, en simple, más Desborde y menos Hassler. Si al fin y al cabo, cierto, las autoridades son quienes controlan efectivamente las políticas en materia de violencia en los colegios. Recordemos que hay una ley, cierto, aula segura, donde alcaldesas como Iracy Hassler se negaba a poder ejecutar en la municipalidad de Santiago. Y la verdad es que la violencia en los colegios ya no es un hecho aislado. O sea, hoy día vemos una realidad que se ha normalizado peligrosamente: agresiones a profesores, enfrentamientos entre estudiantes, ataques a la infraestructura escolar, pero por sobre todo lo más grave, una respuesta muy tibia por parte de los personeros de gobierno y especialmente de las autoridades que forman parte de esta coalición. Entonces, la ley Aula Segura, cierto, creada precisamente para enfrentar esta situación, hoy día prácticamente no se aplica, salvo lo facultativo y lo voluntarioso de cada una de las autoridades municipales. Entonces, esto se va dando como un tipo de justificación por parte de quienes justifican efectivamente la violencia, no creen, cierto, en establecer el orden y el progreso, y es más, sus diputados votan en contra de proyectos que lo único que buscan es entregar mayores herramientas de seguridad en los colegios, como por ejemplo el establecimiento de pórtico en las entradas de estos colegios para evitar, cierto, que se ingresen armas, porque hoy día estamos viendo un nivel de violencia, de balaceras, enfrentamientos con cuchillo, de bombas molotov, de un nivel de violencia que ya es brutal. O sea, recordemos que las funas, las tomas, los paros en general son acciones violentas que no se deben permitir nunca, en ningún espacio, pero aún más en instituciones de educación, que lo que están haciendo es formar a los futuros chilenos. Entonces, la verdad es que es preocupante que hoy día veamos autoridades de gobierno, del municipio, que no quieran, ¿cierto?, establecer las medidas suficientes, no quieran aplicar la ley y no quieran aplicar el Estado de Derecho, que en ningún caso, ¿cierto?, justifica la violencia callejera, como están acostumbrados este tipo de personas, muchas de ellas que no son estudiantes, pero que se infiltran en los liceos, en los colegios, en las universidades, con tal de instrumentalizarlos para su causa, para generar caos, para generar destrozo y para joderle la vida, perdónenme, pero a quienes se sacrifican con esfuerzo para salir adelante. Lo decía muy bien Cristian, y yo lo comparto desde la región de Los Lagos, o sea, la mayoría de las personas que estudian en colegios particulares subvencionados o municipales son familias de clase media y de esfuerzo que lo único que quieren es que sus hijos tengan mejores estudios para poder avanzar en movilidad social y salir adelante. Y cuando se generan este tipo de atropellos, ¿cierto?, al derecho fundamental como es el derecho a la educación, lo que hacen es mermarle el futuro, ¿cierto?, a personas que viajan desde provincias muy aisladas de la región de Los Lagos. Muchos de mis compañeros eran de la provincia de Chiloé, de la provincia de Palena, tenían que pagar arriendos, tenían que pagar viajar, ¿cierto?, largas horas para poder llegar a estudiar. Muchos de ellos eran mamás solteras y tenían que estar en paro o en recuperación de clases con posterioridad en el verano, ¿cierto?, gracias a quienes se creían dueños de las universidades y de los colegios, paralizándolos o movilizándose por causas que eran muy ajenas a la educación chilena y que la verdad que normalmente se utilizan para instrumentalizarlos y no para ayudarlos, como lo vemos hoy día con los resultados en materia de educación con este gobierno.
Así es, y solo para un botón de muestra, para los que crean que quizá el ejemplo de la Cate no calza, porque Irací Hassler no es... Oye, Janet Jara fue la administradora municipal de Irací Hassler. El problema fuerte en los liceos emblemáticos de Santiago en respecto a los temas de violencia parte, entre otras cosas, porque autoridades como Carolina Tohá, cuando fue alcaldesa, era de la lógica, mira, dentro del liceo hagan lo que quieran mientras no me corten la Alameda. Ese era el tono que ocupaba una clase política que hoy día llegó a gobernar y hizo que el problema de la violencia se extendiera a todo el país.
Oye, sí. Y fue lo mismo el 2006, cuando el alcalde Labé trató de poner orden en los colegios en Providencia. Todo el sistema, toda la izquierda, pero también una parte de la derecha lo criticó. Entonces, creo que cuando se ejerce la autoridad como ahora lo está ejerciendo el alcalde de Borda, hay que apoyarlo. Porque detrás está resguardando el derecho de sus estudiantes a poder educarse. Está haciendo respetar la autoridad, las normas, las leyes. Entonces, creo que es una cuestión muy de fondo. Y ahí, Carolina Tohá, Janet Jara, Irací Hassler, que recorrieron los colegios anunciando que no iba a hacer valer la ley de aula segura. O sea, esto es claramente una... Como ponen, queda muy en evidencia la instrumentalización de estas causas con tal de ejercer por medio de la violencia un condicionamiento al sistema político.
A nosotros nos llegaban, para contar el área chica, denuncias de directores de colegio que decían que los perseguían si hacían cumplir aula segura. Los encargados de educación con Irací Hassler les decían, si usted aplica aula segura, para la casa. Entonces, al final, cuando hay una administración puesta a disposición del incumplimiento de la ley, obvio que las cosas se desmadran. Y en esto, ojo, porque el otro día me decían, oye, pero usted que apoya ahora tanto Desbordes y ha tenido crítica, yo tengo mis diferencias con el alcalde. Pero en estos temas nos tenemos que cuadrar todo. En estos temas hay que demostrar un apoyo político, pero acérrimo a cuando se hacen bien las cosas, cuando se aplica el Estado de Derecho. ¿Sí? Aplicar el Estado de Derecho cubre toda la misión que hoy día en Chile no está pasando y pucha que es difícil y pucha que se necesita voluntad política por un lado, pero también apoyo y respaldo de quienes estamos al lado, cerca de esas decisiones. Porque si no, esta cuestión sigue siendo el mismo carnaval de siempre. Los sicarios siguen saliendo por la puerta grande de los tribunales y yéndose para la casa y al final la crisis de seguridad sigue permeando todos nuestros barrios. Déjenme, quedan 5 minutos. Yo sé que el diputado Araya me criticó al principio, pero tenemos que tocar estos temas de la contingencia política. La DC, en una acción que hizo mucho ruido, pero que a mí me parecía bien de perogrullo, apoya a Janet Jara, 63% de la votación en su Junta Nacional decide apoyar como candidata a Janet Jara y sumarse en las parlamentarias. El presidente de la DC, Alberto Undurraga, renuncia a su presidencia. Entiendo valorable. Que no a la militancia.
No, pero valorable el
fondo. Valorable. Bien. Hoy día en la política, nosotros lo hemos comentado harto, falta el carácter de decir, oye, si no van por el lado que yo legítimamente creo, tengo que dar un paso al costado. Eso falta, esa posibilidad de renunciar. y a mí me parece bien estimable su condición. Aparte estaba muy muy apoyado por grandes referentes de la DC, sí, y por como 6 o 7 expresidentes del conglomerado. No sé qué opinas tú, Catherine Montalegre.
A ver, en la historia política de Chile hay símbolos que pesan profundamente. Yo creo que uno de ellos, sin duda, es la democracia cristiana votando, ¿cierto?, por primera vez dentro de 68 años en que una de sus candidatas, la representante, ¿cierto?, en la presidencia, sea una candidata comunista, perdón. Y esto porque lo que hace la democracia cristiana, creo yo, es hoy día efectivamente vender sus principios, ponerse de rodillas ante el comunismo por unos cuantos cupos, ¿cierto?, 22 cupos parlamentarios, que la verdad es que uno podría decir, bueno, nos sorprende. La verdad es que no nos sorprende tanto, lo hicieron también cuando tuvieron que tomar posición respecto al plebiscito de salida el 4 de septiembre del 2022, donde la Junta, ¿cierto?, de la Democracia Cristiana vuelve a llamar a votar por el apruebo, pero eso dista mucho de muchos de los militantes del Partido de la Democracia Cristiana, incluyendo al expresidente, ¿cierto?, de este partido, que dice claramente, o sea, yo renuncio, pongo mi cargo a disposición si es que terminamos apoyando a Jeannette Jara, finalmente lo hace, y creo que eso es una valentía y una coherencia que muy pocas veces se ve en la democracia cristiana, al menos en estos últimos tiempos, y que uno esperaría siempre en la política. O sea, de verdad que las consecuencias son bastante evidentes para la democracia cristiana. En democracia cristiana hemos visto renuncias, ¿cierto? Hemos visto fracturas, llamados a libertad de conciencia, que es un poco lo mismo que vimos en el plebiscito anterior, y eso habla de que hoy día, más que nunca, la democracia cristiana está perdiendo el rumbo. Se ha convertido en un partido sin influencia, un partido que se vende al mejor postor y que está preocupado más del pragmatismo que de los principios que le dieron nacimiento, ¿cierto? En su declaración de principio, yo espero que no solo lo podamos destacar nosotros, sino que los mismos demócratas cristianos lo puedan leer, en su declaración de principios son claros detractores del socialismo marxista, y la verdad es que uno esperaría que eso se concluyera con sus acciones también, pero no podíamos esperar mucho de la democracia cristiana, y por lo menos es como cuando uno dice, bueno, no esperábamos nada, pero aún así nos decepcionan.
Diputado Araya.
A ver, un poquito de historia. La democracia cristiana surge como una respuesta ideológica frente al marxismo, contexto de Guerra Fría, contexto de un avance creciente del marxismo en el mundo. La democracia cristiana en Chile, como también en otros países, surge como una alternativa frente de oposición al materialismo marxista, en resguardo de la propiedad privada, de la libertad individual, como un rechazo a los totalitarismos, como una promoción de la justicia social, de los valores que están plasmados en el ideario de la doctrina social de la Iglesia. O sea, eso es el origen de la democracia cristiana. Y hoy, cuando vemos que toman la decisión de cuadrarse detrás de la candidata del Partido Comunista, partido que acaba de reivindicar hace muy pocos días su vocación marxista-leninista, claramente es negar su propia identidad. Y yo creo que hoy la democracia cristiana no es otra cosa que un partido carente de doctrina, que es solo una máquina para llevar candidato, y que se entregó al mejor postor y le ofrecieron 22 o 23 escaños para poder, entre comillas, asegurar su supervivencia, y obviamente los que están con el interés de no perder el cupo se plegaron a esto. Yo creo que hubiese sido mucho más sensato, más sincero, conforme a su identidad, a su doctrina declarada, porque también tenemos que reconocer que hay parlamentarios muy influyentes como el senador Huenchumilla o la senadora Proboste, que no tienen nada de esto, que están a la izquierda de varios partidos de la centroizquierda. O sea, si uno revisa cómo vota Huenchumilla o Proboste, están a la izquierda del partido,
como dijo la señora
por la democracia
Frey,
o el Partido Socialista. Entonces, claro, la ex primera dama, Marta Larrechea, también lo señalaba hace algún tiempo, pero aquí hay una cuestión de que es de fondo, que es el desfonde ideológico de un partido que tuvo una importancia tremenda en la historia de Chile, que tiene 3 presidentes de la República, que marcaron a una generación, que fueron una alternativa frente a esta dualidad entre el capitalismo y el marxismo. Claro, ellos apostaban por una vía distinta. pero hoy está absolutamente desfondado. La pregunta es si esto va a tener alguna repercusión en fortalecer al Partido Demócratas o a Amarillo, pero claramente hoy, no solo por una cuestión electoral, sino también por una cuestión doctrinaria, hoy la Democracia Cristiana perdió toda relevancia. Muy valorable lo del diputado Undurraga, presidente o expresidente de la Democracia Cristiana. Yo creo que eso es un gesto importante para al menos mostrar en el fondo la dignidad de quienes han adherido a un proyecto político que tiene un historial. Y también un mensaje a la derecha. Yo creo que hay una cuestión permanente, y sobre todo en la década de los 90 y los 2000, uno siempre escuchaba esta idea de muchos políticos de derecha de tratar de acercarse a la Democracia Cristiana, lograr la buena disposición de la venia de la Democracia Cristiana. Bueno, ya quedó claro que ellos tuvieron que elegir, tomar una decisión, y yo creo que este es un viaje sin retorno. O sea, cuando tú estás dispuesto a apoyar a la candidata del Partido Comunista, que es la responsable en gran medida como conglomerado, no ella en persona particular, pero lo que vimos el 2019, del apoyo a las tomas, del apoyo a la violencia callejera, del apoyo a delincuentes como Luis Castillo y muchos otros, bueno, eso es o eso representa y lidera Jeannette Jara, y la Democracia Cristiana eligió apoyar a ese proyecto para tratar de asegurar su supervivencia. Triste historia, triste final de la Democracia Cristiana, y yo creo que le va a ir muy mal en las próximas elecciones. Yo creo que van a sacar muy pocos, si es que no ninguno, ningún parlamentario, y va a ser el fin de este proyecto que alguna vez fue muy exitoso a nivel político, pero que hoy da pena.
Esperemos en todo caso que así sea, pero yo insisto, yo creo que el problema de esta noticia es que deja de ser relevante, porque es tal el cambio que ya había tomado hace mucho tiempo la Democracia Cristiana. Yo entiendo que es algo particular este de apoyar a una candidata propiamente tal del Partido Comunista, pero ya cuando se había sumado a la nueva mayoría, había hecho coalición y ha gobernado permanentemente con el Partido Comunista, ya ha hecho sus acuerdos para ese lado. Entonces, cuando se ha vaciado así un partido, cuando ha cambiado de esa manera, al final la pregunta es, ¿va a ser relevante esto? La Democracia Cristiana, ahora que estamos viendo esta ruptura, claro, pues son rupturas más bien de los militantes que ya no estaban apoyando el proyecto y que hoy día sacan la firma, ¿no? Hacen el trámite Cervel, que tanto agote genera. Hay mucha gente en los partidos que sigue ahí y que te dice, bueno, yo no he hecho el trámite en el Cervel, pero yo ya no estoy. Y bueno, la ADC era algo por el estilo. Me está retando la gatita, tenemos que ir a la pausa. Ya vamos a volver con, ojo, un tema que salió hace pocos minutos. Estaba arrestado en Chile, en Valparaíso, uno de los grandes líderes del Tren de Aragua, pero estaba con la identidad cambiada y se acaban de dar cuenta. Vamos a conversar con eso en este último bloque de día lunes con Kat de Montalegre, con el diputado Cristian Araya, y ya volvemos en pocos minutos. Sigan conectados en Nueva Voces.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
porque cada vino cuenta una historia. En la Vinoteca te invitamos a descubrir etiquetas únicas y sabores inolvidables. Visítanos en nuestras tiendas en Manuel Montt, Zócola Dehesa, Nueva Costanera y Viña del Mar.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
¿Sabías que tu auto no es lo único que podría estar en movimiento ahora? Mientras vas manejando, también podrías estar ganando más plata. Así es, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, ganas hasta un 5,5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Solicita la tuya hoy en consorcio.cl y haz que tus ahorros sigan creciendo. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/12/2024. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos en el último bloque de este día lunes, Nuevas Voces, conversando con Cate Montalegre, con el diputado Cristian Araya. Y la inseguridad en Chile no solo es el tema principal, sino que lamentablemente todos los días nos sorprende. Hace poco nos enteramos de que un sicario salía por la puerta grande de los tribunales, que todavía no se termina de saber si fue un error, si había efectivamente corrupción. La cuestión es que se había podido detener a uno de los sicarios importantes del Tren de Aragua y termina saliendo libre, el del sicario que asesinó al rey de Meix, perdón, y termina saliendo libre de nuestros tribunales. Hoy nos enteramos que uno de los brazos derechos del Niño Guerrero, que es el líder internacional del Tren de Aragua, se acaba de descubrir que estaba preso en Chile. No sabíamos bien la identidad, y esto, claro, que puede parecer una buena noticia, también te habla de un problema enorme. ¿Cómo no sabíamos que lo que declara la prensa, que parece que teníamos preso a uno de los principales líderes del Tren de Aragua en Chile? Aquí dice una nota en un diario digital, Junior Misael Betancur, así se llama uno de los líderes del Tren de Aragua detectado en Chile, específicamente en la cárcel de Valparaíso. De acuerdo a fuentes del caso, no se tenía claridad de su identidad, ya que el momento de ser capturado entregó el nombre de Junior Daniel Castillo Betancur. Estaba en prisión preventiva y hoy día una investigación de la PDI sobre otro tema llega con que esta persona justamente se trataría de uno de los líderes del Tren de Aragua. Cate, acá hay un problema. Yo entiendo que es una buena noticia. ¿Eh? Está preso uno de los principales líderes del Tren de Aragua. Pero hay un problema enorme si no sabemos ni siquiera quiénes son los que arrestamos, ¿no? Cuando no sabemos a quién tenemos, no podemos tomar las medidas de seguridad reales que necesitan. O sea, ¿qué hubiera pasado si en un caso normal no sabíamos quién era este tipo y en vez de darle prisión preventiva le damos una medida cautelar más baja? O sea, se nos iba, otro más.
Cate. No, y esto ya no es una falla del sistema carcelario, o sea, esto es una muestra brutal de cómo el crimen organizado ya le perdió todo el respeto al Estado chileno y por sobre todo a este gobierno. O sea, anda como Pedro por su casa, ¿cierto? Entran, salen por pasos no habilitados, se cambian el nombre y ni siquiera dentro de una cárcel de alta seguridad se les detecta. Y esto demuestra efectivamente que no existe una coordinación efectiva ni tampoco una voluntad de poder combatir efectivamente el narcotráfico, ¿cierto? Este gobierno se ha caracterizado por no tener una voluntad de contrarrestar la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado que existe en nuestro país. Perdimos 3 años, si es que no un poco más, ¿cierto?, en convencer a este gobierno que tenía que votar a favor de leyes que le entregaban mayores facultades a los carabineros, a nuestras fuerzas armadas, que protegían nuestras fronteras, ¿cierto? Y la verdad es que esta oposición que tiene el gobierno de Chile a las medidas que le pueden entregar mayores facultades a nuestros carabineros y fuerzas armadas, la verdad es que es incomprensible. Todo lo que ellos han hecho en el último tiempo ha sido ponerse al lado de los delincuentes, de los narcotraficantes, ¿cierto?, antes que de las víctimas. Y la verdad es que este es el resultado. O sea, ¿dónde están los filtros? ¿Dónde está la inteligencia penitenciaria, ¿cierto? ¿Dónde están las herramientas que permiten avanzar en materia de seguridad? Porque la verdad es que la sensación, y no solo la sensación, la realidad que está viviendo Chile hoy día es de abandono absoluto por parte del Estado frente a estos narcotraficantes y criminales que lo único que hacen es seguir sembrando el miedo y la inseguridad en nuestro país.
Diputado Araya.
Mira, este tema...
Perdón, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
Claro, y este tema fue uno de los primeros que me tocó abordar.
Hágase cargo, diputado Araya.
Como presidente de la Comisión de Seguridad. Citamos a propósito de la libertad de este... del sicario, del denominado Rey de Meix. Y una de las cosas que pudimos identificar es precisamente la vulnerabilidad de nuestro sistema de registro y control de quienes están hoy día privados de libertad. Por eso oficiamos de forma transversal a la comisión para que el Servicio Médico Legal y el Registro Civil nos informe detalladamente cómo se está llevando este control. Todos pensamos que cuando se levanta una huella se hace circular una gran base de datos, ¿no? Todos tenemos esta idea de CSI que... Ustedes toman las huellas y van a revisar una gran base de datos para ver contrastar verdaderamente quién es la persona que tenemos al frente. Lo cierto es que no es así. Eso es una idea que tenemos. En la práctica se cotejan, cuando hay una contradicción, se cotejan una de estas huellas, ¿corresponde a otra persona? Sí, no. Así de precario hoy es el sistema. Y eso los delincuentes lo saben. Entonces, este no es un caso único, lamentablemente. La gran pregunta es cuántos más hoy están en las cárceles y no sabemos quiénes son.
Es el punto.
O sea, ¿cuánta gente más está hoy privada de libertad y no tenemos idea quiénes son? Y eso abre todo un universo para saber si efectivamente el que está en la cárcel es quien corresponde o no. O sea, ¿cuántos pueden estar cumpliendo la condena de un tercero? Es bien profundo el tema.
¿A cuánto el mismo crimen organizado les debe decir, di este nombre... Para cerrar la cuestión para que no, claro, lo persigan.
Exacto, entonces aquí hay una cuestión muy, muy de fondo, y que insisto, esto no es un problema legal. Sí hay algunas cosas que se pueden mejorar, y eso es parte de lo que identificamos, como por ejemplo, que no lo teníamos claro, de que a los menores de edad que son detenidos no les hacen todo el levantamiento que corresponde, de identidad y de registro de ADN, etcétera. Bueno, eso tiene que cambiar. Aquí, el que comete un delito... No importa la edad, no importa su origen, tiene que quedar registrado. Y es más, una de las cosas que estamos evaluando es obligar a que todos los que han pasado por el sistema los últimos 10, 15, 20 años tengan que ir a entregar tanto su huella digital como su registro de ADN. Aquí hay que ser muy claro. La mejor forma de poder recuperar terreno frente al crimen organizado es recuperar el control de las cárceles. Esto lo vimos en El Salvador, lo conversamos con el ministro de Seguridad y Justicia, y una de las cosas clave son las cárceles, porque son los cuarteles generales de muchas de estas organizaciones. Y hay un problema bien de fondo que quedó de manifiesto en la discusión del Ministerio de Seguridad. Ustedes saben que Gendarmería no es parte o no depende del Ministerio de Seguridad. Siguió radicado en el Ministerio de Justicia. Y en la discusión, el único que levantó el tema frente a la ministra Toa, me tocó ser a mí. Y la verdad es que del fondo de esto, de por qué no se pasaba Gendarmería al Ministerio de Seguridad, era por temor a las asociaciones de funcionarios. O sea, para que no se levant, no hicieran, no tuvieran ruido con las asociaciones funcionales. Entonces, cuando tú no estás dispuesto a eso, en verdad, si no estás dispuesto a roncar y a ejercer la autoridad frente a una asociación de funcionarios, difícilmente vaya a poder hacerle frente a una organización criminal como el Tren de Aragua u otra. Yo sé que la Cata nos está cortando. Ah, la Cata aquí es como el... Como
muy diputado será usted, pero la Cata aquí...
La Cata aquí manda, así este es el reino de la Cata. Ya nos está retando por lo largo de nuestras intervenciones, pero...
Pero bueno. Es el día lunes de siempre.
Sería bueno un día que estuviera la Cata en el panel.
En el panel, no, para que la gente viera por lo menos los gestos faciales agresivos que nos hace aquí desde el vidrio.
Nos intimida todo.
Cate Montalegre, diputado Araya, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias
hoy día.
Por la invitación.
Mañana, como siempre, a la una acá en Radio Agricultura, Nuevas Voces.
Aquí en Radio Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Arisdía.